Mire, hay un tema que ha surgido esta semana donde se ha hablado mucho de los cambios que ha habido en la Federación Mexicana de Fútbol, sobre todo con la salida de John de Luisa de parte de la federación, pero también hay algo que en mi caso particular ha llamado la atención sobremanera, porque a diferencia de lo que ha pasado en otras situaciones, no se ve que haya ese poder que mueva desde Chapultepec 18, hablando de las instalaciones de Televisa, que es lo que mueve al fútbol, sobre todo lo que es el fútbol confederado, el fútbol de la Federación Mexicana de Fútbol. La razón es muy simple. Aquí hay una situación que se ha presentado, sobre todo a partir de que, si recordamos, cuando fue la eliminatoria para el Mundial de 2014, que México prácticamente tuvo que calificar, la selección mexicana de fútbol tuvo que calificar prácticamente arrastrándose, llegando al punto de que tuvieron que hacer, por decisión de Emilio Azcárraga, en ese momento, de vestir al América de la selección mexicana de fútbol y obviamente pues meter jugadores mexicanos, o sea, no podían meter todos los extranjeros del América, pero eso fue lo que hicieron para que esa selección calificara al Mundial de Rusia en 2014. Y posteriormente, bueno, pues Miguel Herrera se convirtió en el técnico de esa selección mexicana de fútbol. Ahí es donde siempre Televisa ha tenido un poderío, o tenía un poderío en la Federación Mexicana de Fútbol desde los 60s, cuando Emilio Azcárraga Milmo compra lo que es el equipo del América, hasta la fecha, a excepción nada más del tiempo en el que estuvieron como presidente de la Federación Francisco Ibarra García de Quevedo y estuvo Emilio Maurer como presidente de la Liga de la Primera División, que después, bueno, me acuerdo que el caso de Emilio Maurer, aquí lo platicamos en alguno de los programas, fue incluso dar a la cárcel, porque uno de los intentos que tenía Emilio Maurer era que los derechos de televisión fueran compartidos, es decir, que todos los equipos, la contratación de los derechos fuera en bloque y se repartía de manera equitativa el dinero de esas transmisiones de fútbol. Y pues obviamente ahí hubo una votación, la famosa votación del 18-2, donde América y Necaxa dijeron que no, todos los demás dijeron que sí, y fue el tiempo en el que Televisa se retiró un poquito de lo que es el fútbol, pero 2, 3 años después volvieron y volvieron a retomar el control y con más fuerza. ¿Qué es lo que pasa ahora en el caso de Televisa? Televisa hace, no, hace un par de años, de hecho. Fue cuando, de hecho, aquí estoy viendo aquí la tengo guardada, que fue cuando Televisa decidió por fin lograr lo que es la unión comercial y operativa entre Televisa y Univisión. Esto fue, de hecho, hace un año, para todo fin práctico, fue en enero del 22, donde hacen el aviso a todos los que en un momento dado pueden comprar acciones. Y obviamente, esta nueva entidad que se llama Televisa Univisión cotiza tanto en el caso de Nueva York como en el caso de México. Entonces, al cotizar en ambas bolsas, obviamente también vienen ciertos cambios que tienen que hacer y ciertos cambios que se tienen que desarrollar operativamente en la empresa para poder estar a lo que se requiere. Y en esos cambios que se hicieron, la idea es obviamente juntar la operación y crear el mayor productor de contenidos en español de habla hispana. Pero también en esa unión que se hicieron hubo tres cosas que dejaron de lado. La primera fue la parte de noticias de Univisión, donde se crea una entidad que se llama Univisión Noticias. La parte de noticias de México, donde se crea lo que conocemos ahora como N+, que es una empresa aquí en México que se llama Tritón Comunicaciones, y que esas empresas lo que hacen es que le venden los servicios de noticias. Se ve raro, ¿no? Pero así es. Le venden los servicios de noticias, la parte de N+ a Televisa y la parte de Univisión Noticias a Univisión. Es algo normal, lo que pasa es que para muchos no es muy común, pero por ejemplo en Estados Unidos las cadenas norteamericanas, ABC, NBC, CBS, todas, Fox, todas tienen su área de noticias, pero es totalmente independiente de lo que es la parte de la producción o de la transmisión de programas de televisión. Se manejan como entidades separadas. Entonces, separaron estas dos entidades y separaron una tercera. Y esta tercera es la parte de fútbol. Es decir, el América, el Estadio Azteca, no forman parte de este conglomerado. Emilio Azcárraga Gallán operativamente es el mandamás de esta operación. Y hay una charla una entrevista que dio Alfonso Irangoitia, que es uno de los principales directivos de Televisa, de la unión de Televisa Univisión, y aquí es donde él mismo señala que los negocios que va a separar el grupo Televisa, hablando de esto, es el América, el Estadio Azteca, la división de juegos y sorteos, que son algunos casinos que manejan ellos, y el negocio de publicación y distribución de revistas. Estos negocios los están separando y van a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores en una entidad aparte de Televisa y aparte de Univisión. Alfonso de Angoy te explica que como resultado de esa fusión, después de eso no tenía mucho sentido mantener los otros negocios bajo el paraguas del grupo. Así que quieren simplificar la estructura de Grupo Televisa para que lo que es Grupo Televisa solamente sea una empresa de telecomunicaciones y operador de sistemas de cable y de internet. Ese es su objetivo principal, es a lo que le están apostando. De hecho, también le dice Alfonso de Angoitia, desde luego que este grupo tendrá un equipo de gestión dedicado. Creo que será una compañía más pequeña, pero será muy buena empresa de deportes y juegos. Es decir, es una entidad completamente separada. A lo que se quiere dedicar ahora Televisa, y ese es el objetivo de lo que está sucediendo, es simplemente a transmitir lo que es el fútbol y a obtener ganancias. Pero esas ganancias, ¿dónde las va a obtener? No las va a obtener en México, las va a obtener en Estados Unidos. ¿Por qué? En Estados Unidos, si ustedes tienen oportunidad de, bajo alguna aplicación, poder ver cómo se transmite un partido de fútbol en Estados Unidos y cómo se transmite el mismo partido de fútbol en México, ustedes verán que la comercialización es 10 veces más la comercialización en Estados Unidos que en México. En alguna ocasión yo platiqué con Raúl Pérez cuando intentaron hacer una transmisión única cuando empezó TUDN, que empezaron a hacer una transmisión única y dejaban ciertos espacios donde no decían nada, porque cuando caía el gol aquí en México, en Estados Unidos decían una marca comercial y en México decían otra marca comercial. Y esos 15 segundos el narrador no sabía qué decir, porque mientras aquí era el gol de una compañía telefónica, en Estados Unidos el gol lo anunciaba otra compañía telefónica. Entonces, era muy complejo para ellos, porque lo que querían era simplificar en transmisiones con una sola y que esa comercializarla. Después se dieron cuenta que no podía funcionar así y volvieron a la transmisión, donde una transmisión para Estados Unidos con su comercialización, una transmisión para México con su comercialización, para Estados Unidos con sus narradores, para México con sus narradores. A partir de que pasó lo de la pandemia, encontraron otra forma mejor de poder trabajar, que era trabajar desde los estudios. Y entonces ya no había necesidad de que Enrique Bermúdez o Francisco Villa, que están en Estados Unidos, viajaran a México cada semana, ni que viniera Enrique Borja, ni que vinieran todos los demás, Félix Fernández, que son los que están en Miami. Y entonces pueden hacer lo que hacen ahora, que hacen una transmisión donde una gente está en México, otra gente está en Miami, y con eso siguen abaratando costos. Y si ustedes ven el canal de deportes de Televisa Univisión, que es TUDN, ustedes verán que la transmisión, la mayor parte de la transmisión, se hace en México. Porque no es lo mismo pagarle a un camarógrafo aquí en México 15 mil pesos mensuales que a un camarógrafo en Estados Unidos pagarle 4 mil a 6 mil dólares mensuales. Por eso es que tratan de disminuir costos y lo que hacen es que mucha de la operación la están mandando para acá. Entonces, lo que quieren ahora es simplemente convertirse en que, ¿sabes qué? ¿Ustedes han visto últimamente que a la América le metan contrataciones buenas? No. ¿Tienen un técnico de renombre como antes? No. ¿Sacan jugadores de la cantera? Están tratando de sacar. ¿Contratan jugadores con millones de pesos? No. ¿Por qué? Porque el dinero ya no lo van a sacar de Televisa. Lo van a sacar de la división de deportes y de juegos y sorteos y de revistas. De ahí es de donde va a salir. Y ya no va a haber forma, porque al cotizar en la bolsa de valores, tanto en Nueva York como en México, ya no va a haber forma de que estén diciendo de que, vamos a pasar dinero de Televisa para la división de fútbol. No se puede hacer eso porque ¿qué es lo que va a pasar? Digo, sí se puede, pero cuando el público accionista vea, oye, le están inyectando dinero de una parte a otra, eso puede hacer que la gente no compre las acciones de la entidad. A lo que le apuestan es simplemente las transmisiones y a tener una persona que pueda controlar y que puedan controlar ellos en la parte de fútbol, sobre todo en la parte de lo que es como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y hay dos opciones. Una es que venga José Riestra, quien es el presidente del Atlas, y que obviamente por la relación que Grupo Orlegui tiene con Televisa, porque miren, Grupo Orlegui de hecho está relacionado con todos, porque tiene una sociedad con TV Azteca por los equipos de fútbol que tiene, y tiene una sociedad con Televisa por las transmisiones de fútbol que tiene. Entonces, no verían mal en un momento dado que José Riestra, quien es el presidente del Atlas, se pudiera ir como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero ahora se habla de un ejecutivo de Televisa que se llama Joaquín Valcárcel, quien, de acuerdo a las fuentes cercanas, habría formado parte de ciertos enfrentamientos que hubo entre la gente de Televisa y la Federación Mexicana de Fútbol. Si ustedes recuerdan, cuando terminó el Mundial pasado, el que se celebró en Qatar, hubo hasta un comunicado que leyeron en el noticiero estelar de la noche, donde jamás se hablaba mal de la Selección Mexicana de Fútbol, pero se habló de muchas cosas en esa ocasión, y eso se repitió y se replicó en todos los programas que tiene la televisora. Y eso va creando una presión donde John de Luisa se va quedando solo, se va quedando solo, se va quedando solo, no tiene apoyo. Y entonces, ¿qué dice? Pues si a Televisa no me apoya, pues ¿a qué sigo yo aquí? Y eso es en realidad lo que propicia toda esta situación. Pero también porque ya no se está metiendo tanto Emilio Azcárraga en esa parte. Que anteriormente, digo, llegó un punto en que ustedes recordarán, ellos tuvieron al San Luis, tenían al Necaxa, cuando operaban a los tres equipos, al América, al Necaxa, al Atlante, pues obviamente era donde ve ese poderío y esa multipropiedad. Ahora están lo que es Grupo Televisa no le apuesta a la multipropiedad. No se han pronunciado incluso ni a favor ni en contra de eso. El que se ha pronunciado es Ricardo Salinas Pliego, porque él maneja dos equipos y tiene intereses con Grupo Orlegui, con lo que es el Atlas y el Santos. Entonces, todo esto hace que venga esta situación en la Federación Mexicana de Fútbol y que Televisa ahora se convierta prácticamente en una empresa que transmite equipos de fútbol. Si hablamos del caso de lo que es Estados Unidos, en Estados Unidos transmiten, bueno, es más fácil decir a quién no transmiten. No transmiten a Chivas en Estados Unidos porque pasa en Telemundo. No transmiten ni Monterrey, ni Santos, ni Tijuana, porque en Estados Unidos se transmite por Fox Deportes y por Fox Sports 1 o 2 en inglés, que hay transmisión en inglés. Y aquí en México, pues, si hablamos nada más de esto, sí hay equipos que no tienen en México la transmisión, porque, por ejemplo, Pachuca y León no los transmiten en México, van por Fox Sports, pero sí los transmiten para Estados Unidos. Y en Estados Unidos les deja más dinero una transmisión de esas que una de aquí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos prácticamente todas las compañías de telefonía celular, las cerveceras, las de botanas, los de chocolates, se anuncian. Y en una transmisión aquí en México, de las que pasan, por ejemplo, en el Canal 9, te anuncian la película que van a pasar el domingo, el anuncio de la Cámara de Diputados, el de la Cámara de Senadores y el del INE. Son los únicos anuncios que te pasan. No te pasa ningún otro. No tienen ingresos. En Estados Unidos, un partido, por decirles algo, un Necaxa contra San Luis, tiene 10 veces más comercialización en Estados Unidos que en México. Esa es la apuesta. Y la otra apuesta es, si logran seguir manteniendo el control de las transmisiones de la Selección Mexicana de Fútbol, el principal negocio es en Estados Unidos. El transmitir los juegos en Estados Unidos. La comercialización que hay en Estados Unidos por los acuerdos que tienen con Zoom, que es la empresa que maneja toda la gira de México en Estados Unidos. Y como no hay eliminatorias, hay nada más juegos oficiales en México, que es la Nations League, pero de ahí en fuera no hay eliminatorias, entonces México puede jugar todos los partidos que quiera en Estados Unidos porque le dejan más dinero. No es lo mismo un partido aquí en Monterrey que te puede costar 400 o 500 pesos el boleto más barato para ir a ver a la selección, que lo que te cuesta en Estados Unidos, que te cuesta alrededor, el boleto más barato, de entre 80 y 100 dólares. Entonces, eso deja más ingresos en Estados Unidos que lo que es aquí en México. Por eso lo que les comento es esto. Ya no se trata de tratar de tener el control del fútbol, sino tener el control de las transmisiones del fútbol mexicano, porque eso, obviamente, le va a dejar más dinero a Televisa. Y como aparte en Estados Unidos, la plataforma en la que transmiten cuesta $7 al mes y cada partido de fútbol, como quiera, tiene comercialización, le ganan por todos lados en Estados Unidos. Por eso es que esa es la apuesta actualmente de Televisa. Tener al América nada más para tener un interés dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y ya no meterse tanto, que si quiere entrar Grupo Orlegui y Grupo Caliente para manejar ellos el fútbol, adelante, háganlo, pero no nos dejen fuera. Vamos a ver qué pasa en la Asamblea de Dueños, la que va a ser en el mes de mayo, pero ya la decisión que tomó John de Luisa ya está tomada y vamos a ver quién es el que viene luego como presidente de la Federación Mexicana.